Voy a leer un fragmento del libro Cómo conseguir un novio en el súper paso por paso y otras reflexiones intensas de una ama de casa, escrito por Tessa García. Jorge Traverso conoció a su mujer en el supermercado, tengo entendido que en el Devoto de Piriápolis. Parece que se vieron, se hablaron y quedaron en reencontrarse a cierta hora en tal góndola, no creo que en la de productos de limpieza. No hay estudios, pero es probable que la gente se enamore más en los supermercados que en los boliches. Ir a buscar novio a los boliches es absolutamente inútil, no pierdas tu tiempo ni energía. Allí solo encontrarás homosexuales y chicas de 20 años ridículamente lindas. No, mujer, no es por ahí, mejor anda al supermercado. Tessa, bienvenida. Gracias por arrimarte, suena tremendo.
Muchas gracias por invitarme.
¿Es posta la historia de Jorge Traverso?
Sí, sí. Es verdad, claro.
Uh-huh. Sí. ¿Su actual mujer?
Bueno, viste que ahora todo el mundo cambia, la mujer la cambiamos mucho. Y no sé si actual ahora, sí. Pero hace un tiempito sí. Ah, estaría bueno, pero no sé si está bueno.
Yo puedo sacar un intruso de acá porque más o menos conozco.
Conoces el palo.
Conozco el palo.
Conoces, ¿no? Sí.
Estuvo en la casa en su momento, ¿no?
A la mujer. Por sí. Lo menos sí, la misma hace 10 años, sí, ponele, sí.
Pero no sabía, no conocía.
La misma hace 20 también.
Y sé con quién estaba casada la mujer antes.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Que no es
y viste una foto de la mujer de Traverso en bikini también.
También, sí, sí. Pues sí. Ya que estamos, no, agreguemos datos, ¿no?
Y después de ver esa foto.
Esa parte es mentira. Es así, efectivamente, entonces,
sí,
Tessa.
Sí.
Y la parte del súper, ¿no? Porque decís cómo conseguir. Vos decís que la gente se enamora mucho en el supermercado, porque es un momento que uno se encuentra con mucha gente. Yo te agregaría en el ómnibus también, ¿no? La gente se enamora mucho en el ómnibus, y es un amor muy fugaz también. Vos te puedes enamorar en la caja de súper, ¿no? Ver una chica o un chico, depende del sexo, y quedar flechado y hacerte la película durante 5 minutos, que es lo que demora la cola, y después te olvidaste, ¿no? Pero para vos el supermercado es el lugar del amor.
El supermercado y todos los lugares que no son los que se supone que son los lugares del amor. Por ejemplo, los boliches, se supone que tú vas y podés conocer a una mujer, a un hombre, pero en la realidad vos vas al boliche y es muy... Vos podés conocer un tipo que de repente te tomó unas cuantas copas y te reís un rato, pero no es lo más normal que eso sobreviva a algo que esté bueno que en el tiempo, ¿no? A mí por lo menos...
¿Vos dónde conociste a tu pareja?
En el trabajo. Claro.
¿Juanchi?
En el boliche.
En el boliche.
Ah, bueno.
Bien.
Te rompí... No, bueno, pero
no la conocías de antes.
No, en realidad no, perdón. Vamos a aclarar. No fue en el boliche. En el boliche fue la declaración de amor.
Ahí está. Bueno.
Pero la conocía de antes. O sea, no llegué a ella desconociéndola en ese boliche.
Pero,
ya sabía, ya había hablado, ya había tenido, y en ese marco fue.
Pero ¿dónde fue el primer beso, Tessa, por ejemplo?
En la calle.
¿En la calle?
Sí, en la calle.
No fue en el boliche. ¿Tu primer beso, Juanchi?
En la góndola de lácteos del multiahorro.
Del multiahorro, además.
Bueno, pero es un poco, está bien lo que decís, ¿no? Pero lo cierto es que mucha gente conoce también a su pareja en el boliche, ¿no?
Bueno, te digo, hubo un estudio que no lo me acuerdo ahora el nombre de ni la fecha exacta, pero si quieren subimos a Facebook después, y que es un estudio sociológico y habla de dónde se conoce la gente más, pero un estudio extenso de todas las capas socioeconómicas, no es una cosa, es un estudio bien hecho, ya te digo, de la Facultad de Sociología, y decía que la gente se conoce más en el barrio, ¿está? Que en cualquier otro lado, o sea, en el barrio. Quiere decir, en el barrio, caminando por la calle, en los lugares de cohesión, donde hay lugares comunes, ¿no? En una plaza, yo qué sé, en un kiosco, cruzándose en el supermercado.
Una mesa de convivencia ciudadana y seguridad.
El barrio también incluye muchas veces el centro de estudios, ¿no?
El centro de estudios,
¿no? Sí. Ahí también pueden hacer. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a mi mujer. Primero ahí, después está, la vida me llegó a estar con ella.
Sí.
Tiene que ver con el barrio eso.
Sí, claro, sí, sí, el barrio.
Tessa, no te presentamos, ¿no? Pero vamos a decirte que sos también la autora del manual ilustrado de La Gente Bien.
Libro que hemos leído acá.
Sí, Juanchi lo comentó extensamente. Tenés el blog La Oriental, ¿no? Que sí. Lo seguís alimentando.
Sí,
Donde te metes con la vida del ama de casa, ¿no? O por lo menos originalmente esa fue la idea.
Sí.
Y no sé en qué
derivó. Derivó en muchas cosas. Y es lo que el libro también agarra mucho. que es, bueno, el ama de casa sí, pero del ama de casa actual, ¿no? Es este, aunque también habla de la limpieza, de cómo la mujer hoy encara la, debería encarar la limpieza. Tenemos que tener nuevas pautas, porque las mujeres hoy creo que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas limpiando, sobre todo cuando tenemos hijos. Y no veo que se diga mucho nada de ese tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que está bueno hablar, por ejemplo, de las posturas corporales que tenés que tener cuando vas a limpiar, la actitud, el ánimo. Y habla mucho de eso, y habla por eso del ama de casa, pero también habla de, yo qué sé, por ejemplo, las mujeres, las primeras damas de izquierda, ¿no? Las primeras damas de izquierda que tuvimos en los últimos años y que ahora vamos a tener a María Auxiliadora, sí, ¿cómo hacen su rol?
No existe el rol de primera dama, hay que decirlo, porque después ya va a caer un mensaje de alguien que dice la primera dama no existe en Uruguay.
¿Por qué no existe?
Porque no existe la primera dama, no se la llama así. Simplemente es la mujer del...
La tronca, se le llama.
En este caso, la tronca. María Auxiliadora.
Pero
simplemente un apunte más para la audiencia que para vos, porque ya te digo, para que no se gasten los dedos.
Que no se gasten los dedos.
Porque oficialmente no existe el título de primera dama.
Ah, no, oficialmente no.
No. Pero sí viajan
con el presidente y hacen las cosas.
Son la mujer del presidente. Y a veces se embarcan en causas de todo tipo. Mario Auxiliadora con los dientes, para decirlo de una forma poco
ortodoxa. Hay que
lavarse
los dientes,
¿no?
Hay
que lavarse los dientes, cantaba Rada, ¿no?
Sí.
Julita Pou, Acción Solidaria. Después no recuerdo.
Bueno, Marta Canessa.
Marta Canessa también.
Marta Canessa con...
Mercedes Menafra con hecho
acá en Uruguay,
por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, nos fuimos de...
Bueno, entonces hablo de eso, de las primeras damas de izquierda, las últimas que hemos tenido, sobre todo, más que nada, pero también de la maternidad mucho, la parte no edulcorada de la maternidad, que está bueno también hablar de eso, porque a veces las mujeres sentimos culpa, porque si hablamos de que los nenes nos tienen fastidiadas lo complicado que es a veces levantar una familia, hablo de eso, y también de lo lindo que es, o sea, no es una cosa...
Pero es bastante desalentador un pasaje del libro donde hablas de la maternidad. Para la futura mamá que todavía no se decidió o está en eso.
Escuchamos.
El pasaje dice: ¿qué pasa después de que das la teta? ¿No? Sí. Dice lo siguiente: me parece una hija de putés que con la dieta, lo único que ha bajado en el volumen de mi cuerpo fueron los senos. Espero que todo mejore y que también pueda achicar las caderas y sobre todo la barriga. De todas formas, sé que luego de 3 embarazos, lo que ha quedado de mi estupenda silueta fue una especie de bolsa con 2 bolsillos. Mis bolsillos, mis tetas, han sufrido bastante deterioro y es muy normal si tenemos en cuenta que durante un buen tiempo estuvieron sometidas a la succión de 3 hambrientas criaturas. 3 cachorrones alimenté con mi leche y fui dichosa. Pero que nadie diga que la naturaleza es sabia, porque no lo es. Si lo fuera, no estaría pasándome esta factura a mi corta edad. No entiendo. ¿Se supone que de acá hasta que me muera voy a tener que vivir con estas tetas cansadas, disminuidas? ¿Por qué no se habla de esto en las campañas pro lactancia? ¿Qué hice yo para merecer esto? Que yo sepa, nadie me va a financiar la operación con siliconas. ¿Entonces qué? ¿Voy a tener que coserme el cuerpo al cuerpo un sutién push-up? Y bueno, es un poco así, ¿no? La otra cara.
La teta de... bolsillo.
Sí. La teta mono también, ¿no? Mona, ¿no? Si le puedo poner.
No sé lo que quiera. Es un tema que sí, es muy sensible, la verdad. ¿Qué pasa con los pechos de una mujer después de que tiene un hijo? Sí, es complicado. Pero bueno, es así. Y no importa. También a lo largo del libro vas viendo que en realidad hay que reírse. Y no importa si te quedan 2 bolsillos. La verdad es que el día de mañana no te va a importar nada.
Es prejuiciosa, por ejemplo, cuando viene una amiga que también alimentó a 3 cachorros con su leche y dice: mirá, Tessa, y ¡cum! Tiene 2 cosas así totalmente duras y paradas.
¿Qué pasa con eso?
Claro, cuando dice: bueno, yo salí de la teta bolsillo y pasé a la...
¿A las operaciones?
A la teta operada.
Y está fantástico.
Fantástico.
Sí, claro.
Mira, dice, bien.
Claro que sí.
Dedo para arriba.
Eso sería fantástico, que todas las mujeres tuviéramos este... Es muy frívola también, pero bueno, estaría bueno que todas pudiéramos este, operarnos las lolas después de darle mamar y quedar contentas y seguir adelante con nuestras vidas.
Acá una vuelta, sí. Había un desasnándome que no llegamos a hacer, que era... No, perdón. Raúl Sendic comentó, que después no sé si lo averiguamos o no.
Nunca lo averiguamos. Nunca lo confirmamos.
Que en PDVSA, la ANCAP venezolana, digamos, a las mujeres que trabajaban ahí, la empresa le pagaba una operación.
¿De Lola?
De sí, una.
Le pagaba una.
La otra la financiabas vos, sí, con tu aguinaldo, bueno, con tu salario.
50%.
Una cosa fantástico, este rara, ¿no?
Son caras. No, una pregunta desde la absoluta ignorancia. ¿Qué pasa cuando la mujer amamanta con silicona?
No pasa nada. Está todo hecho para que pueda seguir amamantando y teniendo hijos.
No hay ninguna disminución de la calidad.
No.
No. Está perfecto.
Qué poco.
Época
clínica del banco, te dice arriba.
No, bueno, pero capaz que en el principio fue todo un tema, después lentamente se solucionó. Tessa, si te parece, tenemos algunos extractos del libro que grabamos. Le pedimos a alguien que grabara un extracto y a partir de ahí disparara alguna charla. ¿Te parece?
Bárbaro, sí.
Vamos a escuchar el primer audio que habla sobre cómo conseguir novia.
Estrategias fundamentales para conseguir novio. Las feministas, con la historia de que no nos depilemos la zona púbica y usemos bombachas grandes y cómodas, nos han hecho mucho daño. De tan liberadoras nos vamos quedando solas, cantando a redoblar, a redoblar, a redoblar y encima en soledad. En resumidas cuentas y yendo a lo concreto, no hables de tus logros profesionales ni los menciones. A ellos no les interesa y a vos de nada te sirve un pene flácido. Si vamos al caso, lo mejor es hablar poco y sonreír mucho. Que tu gestualidad sea de una niña indefensa, vulnerable, trágico, suave. La historia de las mujeres alteradas inteligentotas, que dicen todo lo que piensan, no es tan buena para nosotras. Esas mujeres solo le gustan a otras mujeres, pero los hombres no saben qué hacer con ellas. Les tienen miedo. Y ya sabemos lo que le pasa a los hombres cuando tienen miedo.
Bueno, bien, nos deja a los hombres como unos boludos, básicamente, ¿no? Es decir,
no.
Queremos esas modositas calladas, que no hablen mucho, que... No,
que me parece que no es unos boludos, ni mucho menos. Me parece que
es nuestro,
está bueno decir lo que es. Que es, al hombre le gusta una mujer dulce, ¿tá? Una mujer suave, que sea... que sea suave en todo lo que dice.
Que no tenga carácter.
No, que tenga carácter, sí, pero que sea moderada. Uh-huh. Porque esas cosas que hay ahora de chicas que hablan muy, como, viste, que quieren ser como parecer muy, muy lúcidas y muy inteligentes y todo eso, está bueno, pero no a la hora de querer tener una cosa inicial con un hombre. Vos, al principio es mejor estar más relajada, más sonriente, más... Eso es un consejo desde el corazón, que hay que hacerlo, porque capaz que ahora con todo esto del feminismo las mujeres nos ponemos todas genias y decimos cosas, y de repente el hombre no le interesa realmente eso, y no quiere que le venga, que vengan con cosas muy muy dramáticas ni nada. Ellos necesitan algo que los haga sentir bien, no sé,
rock and roll.
Es una estrategia. ¿Eh? Es una estrategia, básicamente, ¿no? De a poquito ir mostrando la hilacha, ¿no?
Empezar más desde abajo, ¿no? Vendría a ser.
Claro. Sí,
me
sí.
parece que es una cosa más natural, en realidad. Más relajado, más fluido. Uh-huh. No tratar de hacer algo más majestuoso, ¿viste? De impresionar, sino más bien...
Eso le pasa a los hombres también, ¿no? Puedo decir que, bueno, a algunos les funcionó... No, todo funciona en distinto nivel según la persona, pero el hombre siempre también está buscando impresionar. Y a veces con cosas muy básicas, ¿no? Es decir, me bajo de una moto con un gran motor y pido una cerveza mientras muestro mis tatuajes.
Eso es cierto, sí,
¿no?
Sí.
Y muchos operan desde ese acto burdo de
ostentación.
Sí, exacto. Sí.
Sí, claro, los hombres también, sí.
Tessa, ¿qué opinión tenés hablaste de feminismo, ¿qué opinión tenés de las feministas?
Bueno, es muy difícil hablar una opinión de la, pero sí, en realidad el feminismo está cambiando mucho y hoy estamos tratando de encontrar un lugar que esté bueno, porque no es la idea ponernos igual al hombre y querer hacer cosas que hace el hombre, porque nosotros no somos hombres, somos mujeres. Entonces, en ese lugar de mujeres, tratar de seguir siendo lo que somos, que nos sigue gustando tener hijos y estar con nuestros hijos, nos sigue gustando cocinar, nos sigue gustando vestirnos de forma femenina, pero lograr que todos nuestros derechos sean reconocidos, o sea, el derecho a tener un sueldo similar al del hombre, si se hace el mismo tipo de trabajo, ¿no? O sea, las cosas básicas y todo con sentido común, siempre con sentido común.
Bien.
O sea que estás en contra del estereotipo que se ha creado de las feministas, digamos, ¿no? Porque muchos se van creando un estereotipo de la feminista, de aquella feminista radical de décadas atrás, y la ven como una persona de barricada que se termina de alguna manera... ¿cómo decirte? Desapegando de cierta cultura de género que en realidad no tienen por qué dejarla atrás.
Lo que pasa es que eso de los estereotipos siempre va a pasar, porque con la gente que no le interesa meterse de verdad en un tema, agarra un estereotipo y pasa por encima
y ya está,
de eso.
Y queda
eso
en
va a pasar siempre, claro. Y los estereotipos no son buenos nunca.
Tessa, en un momento nos pusimos a hablar sobre las primeras damas, yo abrí un paréntesis ahí, pero en el fondo quería llegar a que te metes con Lucía Topolansky, por ejemplo. Hablás de Lucía Topolansky y decías que ella se esfuerza por ocultar su género, que vive un matrimonio no sexual.
Sí.
¿No? Es así. ¿Cuáles son esas pistas que te da Topolansky para afirmar esto?
Bueno, no hay que hacer. Tampoco hay que meterse mucho con la vida de Lucía ni de Mujica para saber eso. Yo qué sé, los ves, es lo que ellos reflejan. Pero bueno, tampoco, no es un libro que se meta con nadie en realidad, ¿tá? Eso hay que estar bueno decirlo, porque parece, ay, Mujica, vos te metés con Lucía. No, yo no me meto con nadie. Me gusta observar cosas y, y dejarlas así. Sí, el tema este de los matrimonios del presidente con su mujer, hablo bastante, también hablo bastante de Tabaré Vázquez y de María Auxiliadora, de esa relación que tienen tan naturalizada, pero que no se ve del todo...
no lo ves en la cama, digamos.
Claro, no lo ves en la cama, pero... Hay gente que dice, bueno, pero...
Yo lo veo en la cama.
¿Eh?
Yo los veo, sí.
¿Cómo los ves en la cama?
¿Eh?
¿Cómo los ves en la cama?
Yo los veo. Yo veo a Tabaré Vázquez leyendo y a María Auxiliadora también. Sí. Ella está leyendo el libro de Francisco. Y él está leyendo un libro. Puede ser cualquiera.
Maquiavelo. Príncipe.
Repasando, ¿no? Está bien.
Bueno,
pero en un momento dice... Ya que Tabaré baja el libro, se lo pone en el pecho, mira al costado y extiende su mano.
Empieza a embarrar esta entrevista, sobre todo porque hay una invitada y ella no tiene por qué hacerse cargo de tu barro.
Está bien, está bien.
Bueno, entonces, quería contarles también que en el libro este hay como conversaciones. Por ejemplo, hay una conversación con la madre de Gustavo Escalar, que se murió hace 2 o 3 años, ya van a ser 2 años. Hay muchas conversaciones recientes, ¿tá? Por ejemplo, hay otra que es una entrevista a un periodista que sabe mucho de la monarquía española. Entonces yo le hablo de Leticia, de la princesa Leticia. Después hay cartas, por ejemplo, una carta a Claudia Fernández que habla de todos los atributos de Claudia Fernández, pero vistos desde un punto como alentador, porque me parece que fue una figura muy, muy a veces...
¿Qué?
Manoseada, no me gusta la palabra, pero, pero no sé, ¿viste Claudia Fernández?
Bueno, ¿puedo decir que se la disminuyó a Claudia Fernández? ¿Se la despreció? ¿Qué vendría a ser cuando decís manoseada? O
sí,
manoseada porque pasó por muchos por muchas manos nomás.
No sé, eso no, yo no. Claudia puede hacer lo que quiera. No, digo manoseada porque es una mujer que con su físico llegó a lugares muy muy visibles, sí. Y eso, pero que a pesar de su físico, ella también tiene un cerebro, para mi gusto, con el que yo la he escuchado hablar y eso.
Sí.
Entonces, me gusta destacar eso, esa inteligencia que tiene unida a su cuerpo y a su físico, que fue lo que la hizo moverse con rapidez.
Bien.
Tessa, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos hablando un poquito más? ¿Tenemos algún audio más para escuchar? Hay un pasaje que dice, ¿cómo hacer feliz a tu marido? Y más que bajar de peso, vos recomendás escuchar a Moria Kazan.
Sí, claro.
Y sobre todo una frase en particular que ella suele repetir.
Maravilloso.
¿No? La comentamos.
¿Te leo un mensaje?
Sí.
¿No vio las fotos de la tronca cuando militaba? De minifalda y tenía de rubia, estaba muy buena. Y es verdad, ¿no? Lucía Topolianqui.
Sí, sí.
Siempre se habló mucho, aparte de su faz de guerrillera, que era una mujer, ella y su hermana, las dos muy lindas de jóvenes.
Ni que hablar. Bueno, la cuestión es que Tabaré baja el libro, ¿no? Te propongo, Tessa, escuchar otro audio que grabamos, un fragmento de este libro.
Los hombres más hermosos del Uruguay. A continuación, una lista de hombres que a nuestro juicio podrían figurar entre los más atractivos. Aria Tupamaros. Según un sondeo, Jorge Zabalza sería el naipe ganador con su perfil interesante, nariz aguileña, bigote gris, ojos azules que miran fijamente, su pelo largo atado a una cola de caballo, careless style, que mantiene de sus años de muchacho soñador. Y además es flaco, cosa nada desdeñable si tenemos en cuenta las barrigas de otros soñadores que en los últimos tiempos se han tentado quizás demasiado con bizcochos, masitas y todo eso. Área políticos vigentes. Se rumorea que la calle de Pou es uno de los ganadores, y no solo por ser carne joven en un mundo de trogloditas. Entre las críticas que recibió, predomina que le faltaría un poco de cara de frentista. Más buzo de lana, con pelotitas, revisar su matera, su forma de peinarse del cerquillo, no sé, algo en los gestos, pero no sabríamos precisar qué para llegar a la mayoría.
Le echaste el ojo a los políticos también, Tessa. Sendic, Rafael Michelini, ¿son los ex símbolos del frente?
Son los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Son hombres más jóvenes. ¿Son los ex símbolos del frente?
Te pregunto, sí.
Sendic, no, creo que no son sex symbols. A mí no me gustan.
Michelini tampoco.
No, Michelini me gustaba en sus principios, en sus comienzos, cuando prometía así un tipo que tenía una cosa aguerrida, ¿no? Tenía una, y no sé qué pasó, que con el tiempo se fue.
Ese pelo leonino.
Sí, el pelo, el pelo ese, y los ojos, y esa cara, una cara atractiva, ¿no?
Zabalza, un tipo pintún, se puede decir.
Sí, Zabalza, sí, siempre fue un tipo pintún. Y ahora se mantiene bastante bien. A veces lo veo cruzando la calle, ¿sí? Y se mantiene. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Todo.
¿Está bien?
Lo dijiste vos.
Sí.
¿Está bien?
El tambero.
Sí, el tambero, Zabalza.
Bueno, el tambero, no sé.
Y en la calle Pau te parece...
Le dicen el tambero, anda llevando.
En la calle Pau te parece que está muy alineadicto.
Bueno,
alineadicto con ñ.
Sí, sí, hablo siempre para gustarle a la mayoría, ¿no?
Sí.
Hablando de eso. Creo, a mí me parece que la calle Pau es un tipo que también está bien parado. Me parece, sabe hablar bien, tiene buena cara y eso. Y sobre todo que es joven, ¿no? Que está bueno eso. No sé. O sea, ahora Tabaré Vázquez cuando asuma va a tener 73 años. No es joven, ¿no?
Va a bajar el libro en la cama.
Yo seguí con esa imagen, ¿no?
Y bueno, si tenemos uno más, un audio más, puede ser, para escuchar.
¿Cómo elegir bien a tu marido? No busques marido con apellido. La experiencia nos indica que los descendientes de patricios tienen cierta inclinación al trago. Les gusta mucho el whisky y en general les gusta poco trabajar. Cuidado con los homofóbicos. Hay hombres que reaccionan de forma desmedida cuando ven a un homosexual haciendo de las suyas o ante una manifestación muy gay de gente muy gay. Cuidado con eso, porque esos hombres son generalmente ellos mismos seres homosexuales no asumidos y naturalmente no aportan a un matrimonio feliz. cuidado con lo intercultural. A primera vista, casarse con un negro o con un judío, si no sos ni lo uno ni lo otro, podría parecer moderno, exótico, hasta cool. Tendrás la admiración de mucha gente. Yo no lo haría. Bastantes problemas ya trae la convivencia como para sumarle diferencias adicionales. No seas frívola. En el marido es mejor buscar valores como la solidaridad, fraternidad, compatibilidad, libertad, todo eso que ya sabemos que es bueno.
Vos, Tessa, ¿de dónde sacás estos piques?
Los saco de la vida real, de mi vida real y de la de mis amigas y de gente que veo, como no sé, de lo que pasa alrededor mío.
Andás con la libretita a veces.
Sí, ¿sí? Claro, sí, ando con la libretita. Sí,
saco. ¿Tu entorno se siente observado continuamente?
A veces me dicen, bueno, pero eso no lo escribas, ¿viste? Son un poco desubicados, sí. Me dicen, pero eso no lo pongas. Como que dónde lo pongo, dónde, le digo.
Ya saben que sí, que van a ser materia prima.
Y bueno, a veces sí, pero no, trato de no ser muy, muy, de ir a una persona, a un hombre. Trato de ser algo general.
¿Y tu pareja qué te dice?
Ah, con mi pareja tengo muchos problemas, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Tengo, la verdad que sí. Bueno, es normal, ¿no? Porque, yo qué sé. Pero
se trasluce mucho en tu intimidad, ¿no? En tus artículos.
No creo.
¿No?
No.
Ya que sé, hablaste de los senos como bolsillos y. Que en el fondo también
sí. ¿Cuánto también hay de personaje, ¿no? Más allá
claro,
de.
Claro, hay mucho de personaje. En realidad, cuando algo vos no querés decirlo, no lo vas a decir. Ni encubierto ni no encubierto. En realidad, cuando hablas tanto es porque no es tuyo, ¿no? Capaz. Por lo menos en mi caso.
Bueno, se llama ¿Cómo conseguir un novio en el súper paso por paso? Es de Tessa García. Están todas las librerías. Esos libros que uno puede agarrar en cualquier capítulo, ¿no? Que
sí,
eso está bueno también.
Sí.
Y nada, muchas gracias.
¿Podríamos definirlo como un buen libro de lectura veraniega?
Claro, la verdad que sí, es buenísimo para eso.
Sirve para eso.
Para regalar,
¿no?
Para todo.
¿Un
todas.
Buen libro para leer en la luna?
Sí, en la luna también, en la luna también. No, es un libro que la verdad no tiene un perfil de lector, porque a los hombres les gusta mucho. Y eso es así, a los hombres les gusta mucho porque tiene muchas cosas de chisme también, que a los hombres les atrae mucho.
¿Lo ves más en la mesa de Luz de Vázquez o de María Auxiliadora?
En las dos, primero en una y después en la otra.
Perfecto, perfecto.
El Manual Ilustrado de la Gente Bien, ¿es así que se llama?
¿También? Sí.
Manual Ilustrado de la Gente Bien. Son libros que... Para mí son libros de lectura colectiva. Por eso hablé de las playas. Pensé en gente en la arena, tirada, algunos con resaca, otros no tanto. Sí. Y alguien agarra el libro en cualquier página y empieza a leer y todos le van metiendo comentarios, le hacen chistes arriba. Es un buen material para el stand-up colectivo, ¿no?
Muy cierto, Juanchi, muchas
gracias. Y la acotación, así que
eso,
bueno.
Eso lo voy a anotar, eso está buenísimo lo que acabas de decir.
Lo vendemos así, no hay problema.
Muchas gracias por invitarme, che, muchas gracias.
Gracias, Tessa.